De nuevo, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, primero que todo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios Todopoderoso. La palabra de Dios es santa, 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 y nosotros tenemos que estar en una condición de santidad también para recibir la información. Y por eso la provisión divina, nosotros nos podemos salir de comunión con un solo pensamiento. Y claro, esta no vale la pena. Para nosotros lo más importante es Dios. Lo más importante de todo, a veces nosotros tenemos problemas cotidianos o tenemos a alguien que nos hizo algo, que estamos con la furia, eso hay que quitarlo de la mente porque no te permite estar en comunión con Dios. O sea, en nuestra mente lo que hacemos es que es más importante esa persona que Dios, porque me está sacando de comunión para yo escuchar su palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas cosas han sido determinadas por el Señor hace mucho tiempo. Tomamos un minutito entonces para hacer uso de primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo espiritualmente y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida en la eternidad pasada. Te pedimos que toda la producción que esto haga en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Este es el incremento número 93. Y estamos viendo pues el asunto de lo que es la política, la ética, la epistemología, todos estos asuntos que tienen que ver con el trasfondo informativo que conlleva la persona en su corazón. Y estamos viendo que la fuente de nuestra metafísica emana en el monte Sinaí, cuando Dios le habla al pueblo judío, le da información específica, habla con el pueblo y de ahí viene todo lo que es, como tienen ustedes en la pantalla, la revelación divina, la inspiración y el canon de la Escritura. O sea que de ahí vienen las instrucciones posteriores de las cuales Moisés escribe el Pentateuco y después vienen los profetas posteriores ya basados en lo primero que se le da a él, que siguen plasmando el pensamiento divino para guiar al pueblo en los diferentes segmentos de tiempo. Y también le propone a él los segmentos administrativos de la historia que más adelante se van enseñando a medida que las cosas cambian, a medida que es requerido. O sea que la información que nosotros recibimos es incremental hasta que llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se encuentra entonces toda la revelación divina que tiene que ver con el resto de la historia y secciones de esa información que se encuentra, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que habla de lo que ya Daniel habló en el tiempo pasado, Zacarías, o sea, todos esos profetas que hablan de lo que iba a pasar en el futuro, da la información adicional que lleva a la conclusión la historia humana. Interesantísimo todo esto y nos las da el Señor a nosotros. Entonces la diferencia que existe entre el cristiano y el incrédulo es que uno cree que Dios habló y el otro no cree que Dios habló. Así de simple es, le estoy dando el resumen de todo esto. La revelación significa que Dios ha hablado y que tiene ciertas características verbales y eso significa que incluye la transferencia de información de Dios al hombre. El hombre, entonces, o depende del hombre para obtener su información o depende de la fuente del creador. Casi hay que decirlo de esa manera para que esta generación del posmodernismo, por ejemplo, lo entienda porque ellos simplemente no pueden comprender esta idea y esta información. Inmediatamente preguntan, ¿había información transferida de la mente de Dios al pueblo? ¿O fue así como sucedió? Bueno, el asunto es que, ¿crees esto o no lo crees? Así de simple, o lo crees o no lo crees. Y esa es la prueba, pues esa es una de las pruebas del litmus para saber si tenemos el punto de vista correcto de la revelación. Recuérdense que esto tenemos que remontarnos al tiempo donde Dios habló con el pueblo de Israel que le está dando la información para que crucen el río Jordán y establezcan la tierra prometida. Ya habían establecido dos lugares para dos tribus, ahora van a tener todo el pueblo de Israel que era Canaán para que ellos lo poseyeran como nación. Si es así, entonces es personal. Si Dios habló con el pueblo, entonces es un Dios personal que se comunica contigo. No fue una computadora hablando desde el monte Sinaí, fue una persona, debido a que es una persona que habla y que nosotros como pueblo somos los que recibimos esa información y estamos involucrados en una relación personal con el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que tenemos nosotros. Cada uno de nosotros individualmente tiene una relación personal. Ahora, Él continúa hablando con nosotros a través de la Biblia, porque todas las cosas que Él quiere, dicha, Él no se va a estar apareciendo todas las veces o te va a aparecer en sueños, sino que ya ha escrito con sus profetas y con sus apóstoles toda la información que Él quiere que tú tengas y sirve para todos los tiempos. Entonces nosotros vamos a responder a esa relación de una manera u otra. Nosotros no vamos a quedarnos en neutro. Esa es una parte muy importante. Nosotros no nos quedamos en neutro. Y eso se debe a que cuando alguien nos habla, nosotros o le damos la espalda o lo escuchamos. Y Dios dice que tú me has dado la espalda si lo haces de la otra manera. Así que de esa manera pues involucra una relación personal. Porque una vez que tú lo aceptas, entonces tú vas a escuchar lo que tiene que decir. Y es algo muy elemental. Cuando la persona que tiene la información te habla, tú vas a escuchar a esa persona. Es de la manera que nosotros aprendemos. Nosotros cuando vamos a una clase, es el profesor que nos enseña a nosotros. Sí puede haber un canjeo de ideas y pueden haber preguntas, pero generalmente el profesor es el que está dando la información y nosotros somos estudiantes sin portafolio. Nosotros vamos de ahí a recibir información y por eso nos quedamos callados. Y otra cosa que también sucede, a mí me sucede esto, quiero que sepan. Yo tengo un grupo de pastores y maestros. Estoy hablando de profesores de universidad que son, pero la verdad que son los hombres más inteligentes de la cristiandad del día de hoy. O sea, se los digo sinceramente. Y cuando ellos hablan, porque hacen unas investigaciones tan profundas, es como presentar una tesis en la universidad para dar el doctorado. Entonces, ¿qué hago? Callado escuchando toda la información que ellos han demorado 5, 6, 7, a veces toda su vida indagando para darte a ti el punto final de lo que han hecho. Entonces, sí, nosotros nos quedamos callados escuchando y tenemos una relación personal cuando Dios habla con nosotros. La tercera, pues, es que es histórica. Y con esto quiere decir que la palabra de Dios es histórica. O sea, tiene revelación, tiene inspiración, tiene el canon y es histórico. Y con esto quiero decir que no fue una sola persona como estos nombres que les voy a presentar en estos momentos. No fue José Smith. Cuando usted habla de José Smith, está hablando de los mormones. Que Dios le dio revelación a él especial y él hizo el libro de los mormones. Tenía la Biblia, pero ahora sacó el libro de los mormones. Entonces se presentan la Biblia por un lado y después el libro de los mormones. Y después se van por el libro de los mormones. Porque esa es la inspiración que Dios le dio a José Smith. ¿Se dan cuenta? Y eso sucede con todas las religiones. Sucede en la iglesia católica que te hablan a ti de la Biblia. Es la palabra inspirada por Dios. No lo niegan. Eso es algo muy interesante porque de esa forma tú también le puedes hacer preguntas. Porque ellos hacen muchas cosas que van en contra de la Biblia. Pero por el catecismo. Pero te presentan la Biblia y después te presentan el catecismo. Y después de eso se rigen por el catecismo o por las tradiciones que han adquirido ellos y diciendo que tienen el mismo valor que tiene la Escritura. La Escritura es el valor máximo de todas las cosas. Entonces, no es Mary Baker Patterson Glover Eddy. Esta señora fue la fundadora de la ciencia cristiana. Y es un movimiento religioso nuevo en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Ni Confucio, ni Zoroastro, ni una sola persona, ni Muhammad, por ejemplo. Muhammad fue una sola persona que dice que le habló un ángel, se le apareció y le habló. Y este es lo único que tiene la información. Lo mismo que estas personas que les mencioné. Aquí no hay una serie de personas que han recibido una información fidedigna, constante y que tiene un sentido perfecto.
La Biblia tiene memoria histórica.
Tiene memoria histórica, en otras palabras. De manera que él entremete estos eventos históricos aquí, que ustedes ven, aquí estos eventos históricos, intermitentemente para que dependa de la memoria histórica la fe. La idea que tenemos aquí es que hay una memoria que continúa de un evento pasado al otro, que es comprensivo, que tiene lapsos de tiempos que duran toda la vida, que es profético, que hay una línea de profetas con una consistencia propia, con un horizonte que les permite ver hasta el fin de la historia humana. Eso es lo que tenemos nosotros, es comprobable. Está escrito, todo va por escrito, o sea que aquí, y si no sale lo que dice un profeta, entonces no es verdad. Los profetas tenían una cosa que era muy interesante. Si ellos decían algo que no se cumplía, los mataban. Simplemente porque era una mentira. Todo lo que el profeta dice se tiene que cumplir si viene de Dios. Y por eso pues no dependemos de una sola persona. Y eso es muy importante. Son muchas personas que dan sus testimonios. Algunos de esos eran pastores de ovejas ordinarios que escribieron. Otros fueron bien educados, hombres como Pablo. Algunos fueron pescadores como Pedro, otros hombres de negocios, otros eran excéntricos como Ezequiel. O sea que todos esos tipos de personas fueron las que Dios les da para que ellos den el testimonio divino. Eran diferentes personalidades a través de los corredores del tiempo, es lo que les trato de decir. Y eso es lo que significa la revelación. O sea, y no puede ser nada menos que eso. O sea que comienza Dios, le habla en el monte Sinaí al pueblo, le habló a Moisés, le dio toda la información. Él escribe 5 libros después que Dios le habla a él, pero el pueblo entero lo oyó y de ahí viene toda la información. De ahí le da la información desde Adán en adelante. O sea, le da la información hacia atrás, la que ocurrió, y le dice toda la genealogía, le dice todas las cosas, y él las escribe y le dice lo que va a pasar en el futuro también. Y de ahí viene todo. Por eso Moisés es tan grande en el punto de vista judío. Ahora, para resumir, simplemente para poder entrar al decálogo, son los 10 mandamientos, aquí tenemos algunas lecciones que debemos aprender. Lo que debemos hacer es interponer esta pregunta a nosotros mismos cuando argumentamos con nuestra propia alma. ¿Quién es el quién? ¿Quién nos está dando la información? Ahí vas a llegar a la metafísica verdadera, a la verdad absoluta. Y tenemos el evento histórico que es en el monte Sinaí. ¿Quién es la fuente de mi ética? ¿Quién es la fuente de mis estándares? ¿Acaso yo u otra persona? ¿Son mis compañeros los que me dan mi ética? No pueden ser esos, no pueden ser nosotros mismos, no pueden ser nuestros compañeros, ni siquiera pueden ser las iglesias. Tampoco pueden ser el gobierno, no puede ser el Estado, la fuente tiene que ser Dios, que es el creador. Si se dan cuenta, nosotros tenemos un vínculo directo con nuestro Dios, Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador. El ser humano siempre está buscando palancas. Siente gente importante aquí, gente importante. Tienes la persona más importante del universo, el creador, te ama, es tu padre. Y tú lo sigues y lo conoces y te va a bendecir desde que te levantas hasta te acuestas, cuando duermes, en todo momento te está bendiciendo. Bendición tras bendición tras bendición. Y te vas a dar cuenta por qué hay personas que no son bendecidas, por qué hay lugares que son destruidos, por qué hay pobrezas, por qué hay pobrezas en lugares como Biafra, por qué hay pobrezas en los países musulmanes, por qué no quieren a Dios. Son países idólatras y ellos van a cultivar lo que siembran. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios los va a maldecir. Ellos mismos se están maldiciendo porque ellos están siguiendo un sistema que es humano, temporal, terrenal y finito, que proviene del sistema cósmico. Dios va a bendecir al pueblo que lo sigue a él con grandes bendiciones. Pero nosotros no somos Dios para decir quién va a ser bendecido y quién no va a ser bendecido. Solamente Dios lo sabe. Entonces, ¿tenemos una palanca? Definitivamente sigue a Dios Todopoderoso. Él no se puede negar a sí mismo. Tú no le puedes decir a Dios o no tienes que pedirle a Dios que te bendiga. No. Esa oración no la tienes que hacer. ¿Por qué? Porque esa es la política de Dios. Tú lo conoces, él es el que va a bendecir. ¿Me explico? No tienes que... Él te va a bendecir de día, de noche, a todo momento, en toda hora, te va a bendecir. Pero ¿quiénes conocen eso? Los que conocen a Dios. Los otros, tú no puedes decir que una persona que Dios te bendiga. Eso es decir una persona que Dios te bendiga. ¿Tú quién eres para decirle a Dios que bendiga a tal fulano? Si a lo mejor ese fulano está tan lejos de Dios, que ¿cómo lo va a bendecir Dios? Dios no lo puede bendecir. De la única manera que Dios lo va a bendecir es trayéndolo a él para que conozca su palabra. Y que sea parte de él. Como cuerpo de Dios, va a recibir la información divina y Dios lo va a bendecir a él. Cuando empezamos a ver la vida de esa manera, se nos quita de arriba una serie de cosas, una serie de pesos, una serie de tonterías, infantilismos, que parecen muy bonitos o son muy sentimentales. Y esto, pero no tienen nada que ver con la realidad, tan lejos de la realidad. Y no es el verdadero amor de Dios es el amor agape. ¿Y qué tiene? Las normas y los principios de Dios. O sea que mientras más conoces a Dios, tu amor agape es más fuerte. Porque tú primero no vas a juzgar a la persona por lo que es. O sea, tú a esa persona la vas a amar por tus normas y principios que has adquirido de Dios. Punto. O sea, con un amor genuino. Muy importante. No es el gobierno el que nos da a nosotros la ética, ni el Estado. La fuente tiene que ser Dios. Él es la fuente de todos los estándares. Él es el creador. Él es el juez. Cuando se dice juez es porque tiene todos los datos, señoras y señores. Este es el único juez que tiene todos los datos de todas las cosas que han ocurrido o que ocurrirán. Y sabe cuál es tu trasfondo y de dónde vienes y a dónde vas. Y cómo procesas información y todo lo que se te ha dado y toda tu vivencia, todo lo sabe él. Esto es lo que es tan amenazante, pues, a través de la historia para los imperios, para los emperadores. Este es el motivo por el cual el Imperio Romano persiguió a los cristianos. Ellos no persiguieron a los cristianos porque tenían armas de guerra para derrocar al César, ¿verdad? Lo que les digo es que los cristianos no estaban armados, no estaban incitando revoluciones. ¿Por qué lo hicieron? Por la misma razón que Hitler lo hizo, para perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo superior a cualquier ser humano a quien nosotros seguimos. Hay estándares y normas divinas que nosotros seguimos a nuestro Dios. Y lo que se desvía de eso, pues a nosotros no, para nosotros no es la realidad, no es la verdad. Ahora, les doy una cita de la revista AFA. Fue el tiraje de enero y ¿Qué fue lo que dijo Hitler? Dijo dos cosas. La política no pertenece al púlpito de las iglesias deben cuidar sus propios negocios y salirse de la política. Queriendo decir con esto que la palabra de Dios no aplica a la sociedad. Eso es lo que quiere decir cuando él dijo eso, ¿verdad? Claro está que nosotros sabemos el por qué Hitler no quería eso. Él no quería que las personas en Alemania tuvieran una alianza con una autoridad trascendental sobre él. Porque resulta que si tú tienes a Dios, las cosas que él hizo no las podían hacer. Tú no puedes matar, no puede, por ejemplo, el soldado alemán no puede seguir órdenes si tiene las normas divinas en su corazón. Se va. Huye, sabe que es una tiranía completa y total. Ahora, cuando ustedes escuchen esa queja pues acerca de la iglesia y la política, háganse la próxima pregunta. ¿Qué está tramando que te molesta el hecho de que la iglesia te puede estar mirando? Algo estás tramando. ¿Por qué quieren eliminar? ¿Por qué han sacado a la iglesia de los colegios? ¿Por qué han sacado los... Ustedes saben que cuando yo cursé aquí en los Estados Unidos, en el año 1962 al 64, 65, los 10 mandamientos estaban en todos los colegios. Una cosa que leía, los 10 mandamientos, porque es la ley de la libertad. Eso lo quitaron. Eso ya no existe en los colegios. Claro está con los argumentos humanos, que no se puede mezclar la política con la religión, que eso no es lo que los fundadores de los Estados Unidos quieren, de paso. Eso es una cosa inventada. Pero el asunto es que lo sacaron, porque argumentaron eso y la gente se durmió y lo sacaron. Y ahora el crimen está por todos lados, o hay una desobediencia, los jóvenes le pegan a los profesores, etcétera. O sea, un problema. Los Césares y los Hitlers de este mundo resienten la idea de que las personas que están bajo sus gobiernos tengan algún tipo de autoridad sobre ellos. Ellos solamente quieren ser los dioses de ese lugar. Y eso en sí mismo, de paso, pues los Césares eran conocidos como dioses. Un César era como un dios. Tenías que adorarlo como dios. Lo que pasa es que ellos tenían muchísimos dioses. Y en eso mismo hace pues que no tengas que decir nada más, simplemente que es una amenaza. El hecho de que tú eres cristiano y tienes a Dios como tu Señor y como tu Creador y como tu juez, es suficiente para que ellos quieran despedazar eso. Además, cuando te cruzas con aquellas personas que arguyen contigo y dicen que, bueno, tú no sabes que es algo arrogante decir que la Biblia es la manera de pensar correcta cuando hay otras maneras de pensar. Por ejemplo, el Corán. Bueno, una manera de pensar. O el Bhagavad Gita. Hay otros documentos religiosos y también hay algunos tratados ateístas buenos. O sea que, ¿cómo puedes tener la arrogancia de decir que tu manera de pensar es la correcta? Eso es lo que ellos proponen pues con el cristiano. Y la respuesta, claro está, es muy simple. El tema no es tu manera o mi manera de pensar. El tema es que si Dios ha hablado en la historia. ¿Se dan cuenta lo importante del monte Sinaí? Ese es el tema. ¿Habló o no habló Dios en la historia? Y si Dios habló, o le haces caso omiso. ¿No? Con eso, derrumbas esos argumentos y los echas al piso. Tienes que traerlo a ese punto. Entonces, estamos hablando de un principio. Si estás tratando de decir que este libro no debe ser creído, fíjense en esto, porque nosotros estamos viendo precisamente esta porción en nuestro estudio. Estamos hablando de un principio. Si estás tratando de decir que este libro no debe ser creído, que es un acto de arrogancia poner a este libro como la autoridad, ya estás inquiriendo un principio. Ya estás haciéndolo, estás inquiriendo un principio. Estás buscando un principio porque lo que en realidad estás diciendo es que ese libro es un producto del hombre. ¿Sí se dan cuenta? Si es producto del hombre, pues hay muchos libros que los hombres han escrito, pero resulta que este libro es un producto de Dios. Dios habló y es el que le da a los profetas la información para que nosotros guiemos nuestra vida. Y si ese es el producto del hombre, entonces sí tienes la razón. Y es arrogante aseverar que esto es la autoridad sobre todas las cosas, si es producto del hombre. Lógico. ¿Sí se dan cuenta? Pero como pueden ver, pues aquí tenemos un problema escondido. Y el problema es que si en tu mente ya has decidido que este libro es un producto del hombre, y después con esa asunción estás haciendo la pregunta, bueno, entonces sí es arrogante. Solo es arrogante si es producto del hombre. Y yo no estoy de acuerdo con eso, pues o sea que simplemente estás inquiriendo un principio. Y el principio no es ese. La pregunta es que si Dios ha hablado en la historia o no. Por eso es tan importante lo que está haciendo Moisés con el pueblo de Israel. Por eso es tan importante. Y ahí vienen los 10 mandamientos. Estamos viendo todo esto como lo que viene atrás de los 10 mandamientos. Yo les he dicho que los 10 mandamientos no lo van a volver a ver de la misma manera ustedes. Los 10 mandamientos son perfectos y son cómo guiar a un pueblo correctamente para la máxima prosperidad? Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta que debemos hacer. Y si responden no, entonces pregúntales, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que no habló en la historia? Esa es la sustancia atrás del decálogo que estamos viendo. Hacia allá nos dirigimos. Permítame enseñarles entonces el quiasmo del decálogo de nuevo. Se los voy a presentar porque aquí con esto nos vamos a basar para que ustedes se den cuenta lo importante que es la palabra de Dios y por qué Él hace que este decálogo exista de la manera que Él lo ha propuesto. Aquí tenemos el quiasmo. Recuérdense que el quiasmo proviene de la letra chi, CH, que es escrita así. Esa es la CH. La CH, permíteme ponerles aquí. Esa es la chi, es CH, y este es el símbolo. Ese es el símbolo de la chi. Aquí vemos el quiasmo que conlleva una idea que lleva a un punto. Aquí ustedes pueden ver el quiasmo con esto que les estoy presentando. Sí pueden ver ahí una parte de la X, la parte izquierda de la X. ¿Se dan cuenta? Ese es el quiasmo. Y te está apuntando a lo central en la literatura. Esta literatura tiene un punto central y es un punto muy, pero muy, pero muy importante. Tengo que dar todo esto para llevarlos al lugar donde los quiero llevar. Quiero que lo vean diáfanamente, nítidamente, para que no haya ningún tipo de dudas de lo que estamos viendo. Las personas, pues ahora el quiasmo donde las dos líneas cruzan, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. ¿Se dan cuenta cómo se va abriendo? Después viene esta y después viene esta. Y después viene esta y después viene la de abajo. Y finalmente la de arriba y finalmente la de abajo. Pero se está protegiendo la parte de el medio, el respeto y la preservación de la vida. No cometerás homicidio. Ese es el quinto mandamiento. No cometerás homicidio. Entonces eso es lo que se está protegiendo, la vida. ¿Pero por qué se está protegiendo la vida? Recuérdense de las instituciones divinas. La primera institución divina es el libre albedrío, con el cual se resuelve el conflicto angélico. Hay personas que van a estar al lado ganador y hay personas en el lado perdedor. El que utiliza su libre albedrío para creer en Dios y para crecer en el conocimiento pleno de su Hijo, esa persona está en el lado vencedor. Y si es una persona fiel que se dedica a crecer y a conocer con el tiempo que Dios ha dado, porque Dios sabe cuánto tiempo va a vivir en la faz de la tierra. Y no importa cuándo comencemos, el asunto es pegarse. Dios es el que te va a mover. Dios te da el querer como el poder. A medida que tú vas creciendo, tú lo vas a ver, pero diáfanamente en tu mente lo vas a ver. ¿Por qué estoy aquí y para qué me quiere? Y como lo vas a amar, te vas a poner a su disposición, porque no hay nada más fuerte que el amor. El amor es lo más fuerte que existe en el mundo entero. El amor es más fuerte que la muerte. Fíjense ustedes, una vez que tú lo comienzas a conocer, lo vas a amar. Y lo vas a amar con todo tu corazón. Nadie te tiene que decir, voy a hacer esto, voy a hacer... No. Lo único que vas a hacer es, dame información, yo hago todo lo demás. ¿Quién irá por mí? Yo iré, mi Señor. Porque lo vas a amar, nadie te lo tiene que decir. Y nadie te tiene que tomar cuenta que hiciste, que no hiciste, que fulano salió y hizo, y vamos a aplaudir. No, tú no necesitas eso. Tú sabes que Él es tu Señor y tú eres su Hijo y Él te ama y Él es el que te ha dado todo lo que tienes y tú vas a hacer las cosas por Él. ¿Me explico? Por amor. Entonces, aquí están las dos líneas. Ahora, esto significa que el énfasis en la estructura literal está en el mandamiento no cometerás homicidio. Ese es el énfasis del decálogo. No cometerás homicidio. Lo cual está hablando de la vida y hablando del libre albedrío. Y vamos a ver si podemos pensar en esto detalladamente, pues porque es muy interesante. Si esto está en el meollo de lo que Dios le concierne, recuerden que Él está hablando a la nación que está formando como su embajada en la faz de la tierra, al pueblo de Dios, que de paso se le ha quitado la comisión de hablar del Mesías. ¿Por qué? Porque ellos negaron al Mesías. No creyeron en el Mesías. Esa información se la dio Dios a Moisés, porque le dijo, el Mesías va a venir. Todo eso se lo dijo Dios a él. Él está hablando acerca de cómo esta nación se debe manejar, porque él va a ser el rey de esta nación y esta es su política. No fue el rey cuando vino por primera vez, porque el Sanedrín, que eran los políticos del momento, habían llegado a tal punto de degeneración moral, porque hay degeneración inmoral, pero hay degeneración moral. Eso es una cosa que muchas personas no saben. La degeneración moral conduce al extravío y la degeneración moral también lo hace. Ellos estaban en la máxima degeneración moral y Dios habla más de la degeneración moral que de la generación inmoral. Fíjense en esto. Él les está diciendo que él va a ser el rey de la nación. No fue en ese momento, pero ha postergado el tiempo y ha llamado a la iglesia. Después de eso viene la 70ª semana de Daniel y después de eso viene de nuevo el Mesías a la faz de la tierra como rey de reyes y señor de señores. Él le está diciendo, esta es la manera que se conduce a la nación. Y de esa manera la va a conducir en el milenio también. Ahora, en un quiasmo desde el punto central sube un paso y después baja un paso. Partiendo del punto central, 5.17, que es el respeto a la preservación de la vida. Si hacemos eso, ¿qué es lo que notamos? Bueno, veamos al versículo número 16. Este es el versículo número 16. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días se prolonguen y las cosas te vayan bien en la tierra que el Señor tu Dios te está dando, para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre. Y después viene el versículo 17. No cometerás homicidio. Pero entonces aquí ven que el quiasmo, de la manera que está escrito, nos deja saber algo muy interesante. En el versículo 18, que es el que está abajo, lo pueden ver aquí, el matrimonio, es protegido porque el versículo 18 dice, no cometerás adulterio. Eso es algo muy interesante, porque el latino habla de la casa grande y de la casa chica. La casa grande y la casa chica. Eso significa que tiene la casa de la mujer y la casa del amante. Y eso destruye el matrimonio. Ya no, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No es pluralístico, no es tres mujeres y un hombre, o tres hombres y una mujer, no es hombre con hombre, no es mujer con mujer, nada de eso, eso no sirve. Y esto nos lo deja saber clásicamente, ahí tienes, esta es la información divina. No cometerás adulterio, o sea que el versículo 18 y el versículo 16 están hablando de la integridad del hogar. ¿Se dan cuenta? Ah, entonces ya comienzas a ver lo que es el decálogo, porque resulta que el libre albedrío es una institución divina. Y el matrimonio es la segunda institución divina. Esa es la base fundamental para que el país prospere. La sociedad depende de los matrimonios que funcionan y de la familia y del matrimonio. El matrimonio entonces tiene que ser protegido. Vamos bien, ¿verdad? Después subimos un paso más hacia arriba. Vemos los versículos 12 al 15. Y aquí va a hablar de la gerencia, de la mano de obra y de la propiedad. Gerencia de la mano de obra y de la propiedad. Observa el sábado y manténlo santo. Solamente se encuentra este mandato en los 10 mandamientos. ¿Por qué el sábado? ¿No han pensado en eso? Bueno, mantén el sábado. Bueno, mantén el sábado, está bien, porque lo hice. El seis día, el séptimo día descansó, etc. Él está hablando de lo que haces con la mano de obra. Con la mano de obra. Y después en el versículo 19, en la parte de abajo, dice, deja saber que la propiedad es protegida. No robarás. ¿Sí se dan cuenta? Por arriba te dice una cosa y para abajo te dice otra. Porque las dos cosas están manteniendo el matrimonio, la familia, el hogar. Ambos tienen que ver con la propiedad. ¿Pueden ver la conexión que está sucediendo aquí? Este quiasmo es cómo Dios ha diseñado la sociedad para funcionar apropiadamente. La propiedad es sagrada. ¿Por qué? Yo les hablé de lo que dice la Biblia en el hebreo acerca de lo que tú has logrado tener como propiedad. Tú has dado tu vida, tu nefesh, tu alma, la has gastado trabajando cierta cantidad de horas para tener lo que tienes. Entonces tú has puesto tu tiempo de tu vida para obtener eso. ¿Y va a venir un sinvergüenza a robártelo para destruirte? ¿Se dan cuenta? Si el propósito primordial en el orden de una sociedad es el de tener vida, o sea, calidad de vida, ¿por qué piensan que en este quiasmo existe una secuencia?
¿Cuál es la primera secuencia?
¿Alrededor de la vida? Bueno, si subimos un paso arriba y vamos un paso abajo, es el matrimonio y la familia. O sea, ¿no es esa la fuente inmediata de la vida? Y son dañados, entonces, ¿qué sucedería con la calidad de vida de la sociedad? Se comienza a dañar uno por uno. Yo conozco personas que han ido a la penitenciaría y me dicen que cuando hablan con los presos pueden ver como el 70 al 80% de ellos vienen de familias disfuncionales. Solamente tienen un padre, una madre por lo general. ¿Cómo puedes tener calidad de vida si provienes de una familia disfuncional? Vayamos un paso más adelante. tenemos la vida, la fuente inmediata de la vida es la familia. Ahora, ¿qué es la próxima cosa que sucede? La gerencia de la mano de obra y la propiedad. La propiedad tiene que ser protegida. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que tiene entre la una y la otra? Bueno, la vida es el producto de la familia produce vida, pero ¿cómo es que la familia es mantenida? Por medio de la mano de obra y de la propiedad. Uno de los grandes problemas que existen en los matrimonios es que no hay dinero. Eso causa problemas serios. Si la vida en una familia se encuentra en una pobreza total, se desmorona. Se acaba la familia. ¿Se dan cuenta lo que Dios está haciendo cuando habla de estos 10 mandamientos? ¿Cómo está llegando al meollo y después protege con una coraza la vida? Y eso está protegido y producido pues por una familia, el matrimonio y la familia, y después el matrimonio y la familia está protegida con una coraza a su alrededor de la mano de obra y de la propiedad. ¿Se dan cuenta cómo lo está haciendo? Ahora regresemos un paso más. La exactitud del lenguaje acerca de Dios. ¿Ustedes se dan cuenta que hoy en día te hablan de decir las cosas políticamente correcto? ¿Verdad? O sea que le cambian la definición a las palabras para que diga otra cosa. Tú no puedes decir, tú eres mexicano, eso para ellos es un insulto. ¿Tú crees que para un mexicano que le diga mexicano es insulto? De ninguna manera, es un mexicano, ¿qué pasa? Pero ahora es latino, ahora le tienes que dar un nombre que suene bonito, porque en la mente de ellos suena mal. ¿Sí se dan cuenta? O sea que es cambio del lenguaje para decir algo. Explico todo eso y los otros estamos viendo pues con las cosas del día de hoy. Es algo muy importante. Entonces, veamos un paso más. La exactitud del lenguaje acerca de Dios. El versículo 11 y el versículo 20. Deuteronomio 11, que lo tienen aquí, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora se dan cuenta por qué es lo que nos está diciendo. No es que digas Dios mío. No. Están hablando de la exactitud de la palabra, porque Jehová no dará por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. Y después el número 20, que está en la parte de abajo, la exactitud del lenguaje en los procedimientos judiciales o jurídicos. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces aquí tenemos una capa adicional de protección. La exactitud y el lenguaje en los procedimientos judiciales. Ahora, ¿cómo funciona todo esto en nuestro pensamiento? Bueno, tenemos vida. Tenemos el matrimonio y la familia que producen. Ahora tenemos la propiedad y la mano de obra que produce la riqueza para que la familia pueda funcionar. Y después la próxima capa es el lenguaje. ¿Cuál es el papel que juega la integridad en el lenguaje? El papel que juega en sostener el resto de todo esto. Porque tiene que haber juicio. Tiene que haber ley. Tiene que haber justicia. Simplemente porque una persona sea pobre no significa que no puede tener justicia bajo un juez porque hay una persona pudiente que lo soborna. ¿Por qué está Dios entonces con su nombre? Porque tú no puedes mentir con el nombre de Dios. Cuando tienes un negocio y propiedad, ¿no depende de la integridad del lenguaje del contrato? Claro que sí. ¿Cómo puedes tener mano de obra y cómo puedes tener propiedad si no hay integridad en el lenguaje y en las promesas? Si a ti no te cumple, si tú estás haciendo un negocio con una persona y te dice una cosa y después hace otra cosa, tú no vas a hacer mucho negocio con esa persona. Y después, fuera del lenguaje, ahora vamos a entrar a algo profundo de la verdad y de la comunicación personal, de paso. Ahora llegamos a la última capa. Solamente Dios es digno de adoración y servicio. Y el ego no es digno de adoración y de servicio. ¿Y de qué habla esto? Está hablando del corazón. Aquí vamos a terminar hablando del corazón porque aquí hay algo muy importante también. Aquí nos está hablando a nosotros del diseño divino. Fíjense en esto. Está hablando del punto del contrato final con Dios mismo. En la parte de arriba nos deja saber que solamente Dios es digno de adoración y servicio. Solamente Dios. Ningún ser humano. El yo, comenzando con uno mismo, no es digno de adoración y servicio. Solamente Dios. Quiero darles este diseño de Dios para la sociedad. Ya vimos este versículo bíblico y este versículo bíblico. Aquí está el diseño de Dios para la sociedad. Como pueden ver, Dios está instalando una nueva nación. Es una nación separada de todo lo que es el paganismo porque está rodeada por países paganos, idolátricos, todos. Él no quiere que haya un ápice de esa idolatría, por eso los quiere santificar, separar del sistema cósmico total y completamente. Él no quiere, porque él sabe lo que va a pasar con el sistema cósmico y cuáles son sus empujes. El hombre siempre quiere vivir y quiere tener gobierno sin Dios. Y lo hace por medio de la idolatría y por pensamientos humanos y por psicología y por una serie de cosas que no funcionan a la final. Son mentira, porque Satanás es el padre de la mentira. Pero de la manera que él expresa la mentira es tan variada y tan diversa y tan prolongada y tan astuta que las personas, si no tienen la verdad, caen así de fácil, caen y no saben lo que está pasando. Vamos a ver si están de acuerdo. En el nivel inferior, en el nivel básico, tenemos el primer y décimo mandamiento. La alianza del corazón. La alianza del corazón tiene que ser con Dios. Estas son las cosas que Dios hace para la nación próspera. La alianza es con un Dios. El otro es al sí mismo. Todos los hombres que no tienen a Dios como su fuente, se aman a sí mismos. Ellos están tratando de avanzar a sí mismos, subir, mentir, decir todo lo que tienen que hacer con tal de avanzarse a sí mismos. Porque no confían en Dios. Si tú confías en Dios y Dios te dice, habla con la verdad. Y tú hablas con la verdad, yo te voy a proteger, yo te voy a dirigir, yo te voy a bendecir. Te voy a llevar al lugar donde yo quiero que tú estés, que es la máxima bendición, la máxima paz y la máxima tranquilidad que puedes tener. Tú sigue mis preceptos. ¿Que eres perfecto? De ninguna manera, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos somos pecadores. De paso, todos somos pecadores. Eso significa que vamos a pecar todos los días. ¿Sí se dan cuenta? Pero él está diciendo, por una persona pecadora, yo tengo un plan perfecto. Lo único que tienes que hacer es, para nosotros en el transcurso de la edad de la iglesia, estar lleno del Espíritu Santo. Porque es la ley del Espíritu de vida y de verdad. Sobrepasa la ley mosaica. Entonces nosotros hacemos las cosas de Dios. Ahora, la alianza al corazón, uno a Dios y el otro a sí mismo. Y a eso nos queremos asir debido a que los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10 y la mayor parte del capítulo 11 tienen que ver con este asunto de la alianza del corazón. La ley en sí no funciona si no hay alianza del corazón. Si tú no amas a tu creador, no sirve nada la ley. Entonces, ¿cuál es el motivo que Moisés le dedica la mitad del libro de Deuteronomio al asunto de la alianza del corazón a este pueblo? Porque todo el resto fluye de ahí, señoras y señores. Fluye de la alianza del corazón. Si eso está mal, toda la nación está mal. Toda la nación se enferma. Toda la nación es destruida, señoras y señores, si no hay alianza de corazón. Y eso lo vamos a ver porque estamos haciendo este estudio del libro de Deuteronomio. Pero como ustedes pueden ver, esto es interesantísimo. Se nos acabó el tiempo para el día de hoy, pero nosotros vamos a seguir con esto. A medida que están viendo los 10 mandamientos, se van a dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Los 10 mandamientos son perfectos. Es el orden divino que establece Dios para que la nación prospere. Todas las naciones que siguen esto, los Estados Unidos siguieron esto por mucho tiempo, no siendo una nación cristiana, pero los legisladores de este país que tenían, ellos estaban bajo un gran influjo cristiano, aunque todos ellos no eran cristianos. Las normas y los principios cristianos eran el orden del día. Y estos 10 mandamientos ellos los tenían. Uno de los libros que se leían en todos los colegios norteamericanos era la Biblia. ¿Sabían eso? Separación del Estado. Todos los colegios que estaban promulgados por el Estado y por el gobierno federal leían la Biblia en todas las escuelas norteamericanas. ¿Qué clase de país forma eso? Un país que todavía está siendo bendecido por ese trasfondo. Pero bueno, ya la gente se está yendo de eso y bueno, ahora vemos los problemas que esto genera posteriormente. Bueno, ahí terminamos la lección del día de hoy. Amadísimo Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias por dejarnos saber acerca de estos 10 mandamientos del decálogo con el cual tú haces que una nación funcione y prospere, Señor amado. Sabemos el poder clásico que tiene tus palabras pues sobre el pueblo y por qué quieres que ellos tengan esta información para que ellos no se desvíen y sean prosperados por ti. Te pedimos entonces ahora que el Espíritu Santo nos rete con esta información que hemos recibido el día de hoy, que la podemos unir con la otra información que tenemos en nuestros corazones para tener la máxima producción espiritual para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.